Vamos a continuar recorriendo la actualidad política. Hay un hecho relevante que ya sabemos ha ocurrido el día 2 de enero en Brasil con la toma de posesión del presidente Jair Bolsonaro. Por supuesto hay mucha expectación y hemos ido siguiendo algunas de sus primeras medidas en estos días y las vamos a comentar a esta hora de la mañana en el contacto con la profesora de nuestra universidad y especialista en temas internacionales, Lorena Oyarzún. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenos días. En primer lugar, que tengas un gran año de parte de esta casa radial con la que siempre has sido tan cordial.
Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias. Y para ustedes también, por supuesto.
Sí, pues bueno, que vaya bien todo, pero tenemos que entrarnos en terrenos que pueden ser un poquito ingratos, ¿no? Vamos a hablar de Brasil. Bueno, llegó con todo Bolsonaro. Quería preguntarte en primer lugar si las medidas que ha ido tomando en estos días en relación a la comunidad LGTBI, en relación al Amazonas, en relación a los pueblos originarios, en relación al aparato del Estado, ¿eran esperables o tú pensabas más bien que eran tema de una candidatura que iba a dar lugar a un gobierno que quizás iba a ir dando los pasos con mayor lentitud?
Bueno, yo creo que los discursos que el presidente Bolsonaro señaló se vio fuertemente en realidad que retomó al candidato. O sea, efectivamente fue una retórica bastante conservadora, donde se centró mucho los valores de la familia, una familia tradicional, y donde claramente se puede ver que efectivamente su promesas, por lo menos de candidatura, y gran parte de la polémica que generó justamente, sobre todo por su aspecto más conservador en la cultura, en los valores, fue retomado fuertemente, y eso creo que va a generar, y ya está generando, polémica y división interna. Entonces vemos que la familia, la religión, la autodefensa y esta idea de combate al socialismo fueron ejes centrales dentro de su discurso. También es interesante ver quiénes asistieron, quiénes no asistieron, que marca un poco también la pauta respecto a su lineamiento, que tal vez en la política exterior no ha sido tan fuerte, pero sí las señales respecto a temáticas como, por ejemplo, privilegiar o tener un fuerte nexo con Estados Unidos, con el primer ministro israelí, ¿no es cierto?, y señalando que efectivamente se va a cambiar la embajada, el no invitar a la toma de posesión a los gobiernos, ¿no es cierto?, los presidentes de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, marcan un poco este escenario y se condicen con los dichos que señaló anteriormente como candidato.
Bueno, hay una repercusión que esto tiene para el continente. De hecho, ha hablado Bolsonaro de cuál es el tipo de relación que quiere tener con América Latina. ¿Cómo ves eso? Porque Brasil siempre ha tenido esta ambigüedad de que por un lado es el gigante, pero por el otro lado no siempre ha mirado a su alrededor.
Bueno, va a tener repercusiones porque claramente Brasil es un actor muy relevante, la economía más grande latinoamericana. Entonces, a muchos de los países, muchos de los vecinos, a Chile, nos interesa efectivamente los lazos o cuáles pueden ser estas relaciones. Uh-huh. Pero creo que va a ser bastante complejo porque dentro yo separaría tal vez. Creo que todavía hay que esperar un poco para ver cómo efectivamente se va a adoptar las medidas. Tal vez los 100 primeros días son claves para ver efectivamente las medidas que se lleven a cabo. El gobierno, si bien es el cómo se ha constituido, los ministros tienen un fuerte sesgo y van muy en la línea con el candidato, como señalamos, con las ideas del candidato Bolsonaro. Pero sin embargo sabemos que la relación de fuerza en el Congreso es otra cosa, no tienen mayoría y va a ser muy importante las alianzas que se tomen para llevar reformas. ¿Por qué digo esto? Porque incluso en el ámbito internacional o en las relaciones con los vecinos, creo que uno de los elementos que es interesante dentro de la postura que ha señalado Bolsonaro y que además se puede ver con la nominación que hizo de su ministro de Economía, que es Paulo Guedes, es que efectivamente tiene el aspecto liberal en lo económico. O sea, a diferencia de cuál ha sido tal vez una una política brasilera mucho más centrada en el crecimiento interno, y que sí vemos que en los últimos años ha habido una apertura, pero que ha estado siempre tensada en su rol importante en el Mercosur, pero además como una plataforma, tal como tú señalas, no solo en América Latina, sino a nivel internacional, y donde su principal socio comercial es China actualmente. Pero sí, el discurso que ha tenido ha sido bastante de ser pragmático, y en eso se ve como una sintonía con otros gobiernos de derecha en términos de la liberalización de la economía, de intentó justamente promocionar o en sus discursos con el Mercosur. En un primer momento fue bastante crítico, después disminuyó ese discurso, pero señalando que ojalá fueran más autónomos en la realización de tratados de libre comercio con otros países. Entonces creo que están todos muy a la expectativa, y todavía creo que es muy pronto para ver. O sea, el discurso va a generar división en términos claramente de la parte más valórica, de los valores tradicionales que promueve, las nominaciones, por ejemplo, del el Ministerio de la Mujer, con una abogada, pero también pastora evangélica, que ya vemos que esos son los temas como que van a generar mucha polémica interna. Pero a nivel internacional, por un lado se ve esta idea de generar más pragmatismo, entonces, en las relaciones económicas, y que vamos a ver cómo se llevan a cabo, porque yo creo que es una discusión importante que también no está totalmente zanjado en el modelo brasilero. Entonces ahí va a ser efectivamente importante ver qué tipo de nexos o de lazos busca, porque sabemos que uno de los principales desafíos que tiene Brasil van relacionados, por un lado, con la delincuencia, los homicidios que ocurren, la corrupción, pero por otro es la economía, con un desempleo que alcanza el 12,5% de personas, con una pobreza que es cerca de los 27%, o sea, estamos hablando de casi 55 millones de personas. Entonces, y con una inflación y un déficit fiscal que también es uno de los elementos que tiene que abordar, y que por lo mismo va a necesitar llevar a cabo reformas que pueden generarle bastante controversia interna.
Sí, hay algunas situaciones interesantes que han ocurrido en los últimos días. Ya vamos a volver al tema de la economía, Lorena, pero cosas que a mí me han llamado la atención, ¿eh? Y ni siquiera poniéndose en el lugar del periodista que trata de analizar, sino simplemente como una persona que ha ido a Brasil más de alguna vez, que no ha estado necesariamente en los lugares turísticos, pero esto de esta retórica tan discriminatoria en un pueblo que parece tan libre de complejos y ataduras, esto de llegar a los colegios como lo hizo la ministra de Educación a decirle a los niños que tenían que vestirse de azul y a las niñas de rosado, que parece ir a tan a contracorriente de los desprejuicios que en general uno ve en el pueblo brasileño. ¿De dónde salió? ¿Existe? ¿Cómo es en realidad la sociedad brasileña o cuáles son los puntos de apoyo de este tipo de discursos que llaman profundamente la atención?
Yo creo que esa es una de las grandes preguntas, porque efectivamente, o sea, si bien lo mismo que te decía, la pobreza, quienes sufren más de pobreza son los grupos más vulnerables y la población afrodescendiente. Y justamente vemos que o paradójicamente, en una sociedad que es diversa, que es súper multicultural, donde, pero por otro lado vemos que Jair Bolsonaro tiene un 55% de votación, que hay grupos, o sea, los evangélicos son una fuerza política importante, muy relevante, que fue uno de los factores clave para que saliera electo. Y vemos que esta pregunta que tú te haces no es solamente en Brasil, o sea, que estamos viendo cómo a nivel internacional gran parte de los discursos que tienen que ver con un miedo a la globalización, pero muy relacionados con la economía también, con la pérdida de la seguridad financiera, económica, ver cómo, y también en aspectos culturales respecto a cuál es el papel, ¿no es cierto?, discurso que están basados en ideas que paradójicamente el presidente señala que vamos a ir contra las ideologías, haciendo referencia principalmente a las ideologías denominadas progresista o de izquierda o de género, como él denomina, también es ideología lo que él propone respecto a una visión homogénea monolítica respecto a formas o valores que considera y basados en una cultura judeocristiana, como señaló en su discurso. Entonces es bastante difícil tal vez responder tu pregunta, porque creo que son muchos factores que van asociados, por un lado, también con un, o que hay que entenderlo en un contexto donde hay una incertidumbre respecto a qué es lo, cuáles son las ideas que van a predominar. Hay un cambio, hay un proceso cultural que tiene que ver con sectores que anteriormente se sentían, o no se sentían, sino que estaban claramente marginados. Y no necesariamente solo minorías, me refiero a los movimientos, por ejemplo, feministas, donde las voces que estuvieron tantas veces silenciadas, hoy en día se están tomando la agenda, y que esto genera fuerte tensión, lo vemos también en Chile. O sea, hay discursos, tal vez la narrativa que anteriormente era el binomio derecha-izquierda, hoy en día lo vemos más centrada, ha vuelto a tomar un rol importante la cultura, la religión, el papel, ¿no es cierto?, en este sentido, los valores que se tienen respecto a determinados temas, como por ejemplo entender la familia. Y esos son procesos que claramente hemos visto que generan división. Y muchos de los líderes que vemos, por un lado tenemos ese discurso, pero lo vemos asociado a incertidumbre económica, a un país que claramente ha tenido, los casos de corrupción han sido importantes, la violencia, la percepción, ¿no es cierto?, un país que realmente tiene problemas respecto a la delincuencia y homicidio, pero que además tiene una percepción muy fuerte de incertidumbre respecto a lo que viene, porque han estado en recesión económica y con un desempleo importante. Entonces todos esos factores se conjugan, que han sido también, el caso de Estados Unidos, Donald Trump, también hay que pensarlo, que fue después de una crisis económica importante del 2008, ¿no es cierto?, y que fue un proceso, justamente empezó a repuntar ya en los últimos años de Barack Obama, y que ahora vemos que está teniendo un repunte económico Donald Trump, pero que es claramente súper disruptiva su política exterior y su política interna. Entonces, yo creo que lo peligroso es como muchas veces se intenta diferenciar o disociar la política económica de estas otras políticas que son claramente discursos que son muy en contra de la diversidad. Entonces, no hay un... Y eso creo que va a ser el factor más complejo para Jair Bolsonaro. Y también puede ser, si es que le va bien o logra consensos en la parte económica, que es un factor importante, puede convertirse en un modelo también para otros líderes en la región.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con Lorena Oyarzún, profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Lo voy a decir desde el lado de quienes se sienten amenazados, Lorena, por liderazgos como el de Bolsonaro, ¿no? Esto de si las cosas ocurren de una determinada manera, el molde Bolsonaro al que tú te referías recién se puede repetir en otras partes. ¿Cómo ves ese factor, no? O sea, ¿cuáles son las dinámicas que desencadenan la aparición de un liderazgo de extrema derecha y de qué manera puede irradiar a otras partes del continente y, para no darme demasiadas vueltas, concretamente a Chile?
O sea, creo que, a ver, yo creo que el caso, no solamente el modelo de Jair Bolsonaro, Brasil es importante, entonces se va a mirar obviamente un liderazgo, si hay un liderazgo brasilero y si es exitoso en términos de estos desafíos que ha tenido, como el desempleo, como y que esté constantemente en la prensa, esto se empieza a normalizar, estos discursos que comienzan y que son discriminatorios con otros sectores. Eso lo hemos visto no solo con Jair Bolsonaro, sino que con Donald Trump. El caso o la crisis del multilateralismo, que en realidad no es solo de ahora, eso es cierto, no es solo de ahora, pero que efectivamente hoy en día es más fácil decir me salgo de un pacto, ya sea el de migración o el Acuerdo de París, o incluso cuestiono, ¿no es cierto?, elementos como, por ejemplo, el que esté o reconocer en política exterior que se mueva la embajada de Israel o la embajada de Brasil, ¿no es cierto?, en Israel a Jerusalén, es algo importante porque son señales que tienen que ver con que no se respeta el derecho internacional. Entonces, Claramente hay acuerdos o convenciones básicas o el tratamiento de los adversarios políticos que está bien, o sea, el que exista disidencia, idea, es parte, ¿no es cierto?, de la democracia.
Sí, bueno,
Pero
esta idea de despetizar el Estado, o sea,
sí.
está bien sacar a gente que no cumple con lo que corresponde, ¿no? Hay pocas cosas más cuestionables desde el punto de vista ético que ocupar los recursos públicos para fines impropios, pero eso de despetizar suena como a, no,
Claro, o sea,
suena como a fumigación, como a
es que es
desratización.
la forma también es fondo, ¿ya? Yo creo que la forma es fondo y el justamente cuando uno empieza a normalizar, a hablar del adversario, ya sea como basura, sea como etcétera, muchos de sinónimos que pueden ser utilizados para deshumanizar de alguna manera al adversario es muy peligroso, y esto lo hemos visto a través de la historia. Yo creo que ese es un elemento, o sea, o hablar de delincuentes, hablar de determinados colectivos, tratarlos como delincuentes, etcétera, es algo bien peligroso. En la historia de la humanidad se ha visto que es el primer indicio que se utiliza y que en el fondo puede terminar una persecución a determinados colectivos. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado porque las democracias hay que cuidarlas. Y esta fragilidad, por desgracia, claro, la democracia no es un sistema totalmente que ha sido exitoso y por supuesto tiene muchas debilidades. Y claro, gran parte de ella nos damos cuenta que las encuestas demuestran en América Latina que muchas veces no tienen toda la legitimidad o no tienen todo el apoyo ciudadano respecto a si es que existe la desigualdad, por ejemplo, el que no se dé respuesta al Estado, al desempleo, a la inseguridad, a la violencia. Muchas veces los ciudadanos prefieren tener esos aspectos cubiertos en detrimento de un sistema político que se base en la democracia. Entonces, claramente son peligrosas estas evidencias y lo vemos reflejado también en los nuevos liderazgos. O sea, hay un hartazgo también con un sistema político. Gran parte de estos candidatos, ya sea Jair Bolsonaro, no se vota por un partido en sí, sino que se vota casi por la persona o las ideas que van en contra de lo que ha habido anteriormente. Se busca como un cambio. Y eso, ese cambio muchas veces puede ser bastante peligroso en los sentidos que no creo que toda la sociedad brasilera tenga las ideas, o la mayoría de la población brasileña no creo que tenga las ideas, sobre todo en los aspectos más polémicos, sobre la discriminación a sectores, no sé, a las mujeres, a los feministas, homosexuales, en la comunidad LGBT. Entonces, son realmente, creo que muchas veces se opta por una candidatura que implica o lo ven los electores como un cambio, como una posibilidad de cambio, una situación en la que claramente se sienten desprotegidos.
Sí, bueno, es un gran tema este. Por supuesto, vamos a ir siguiéndole con todo el análisis que podamos poner al servicio de quienes nos leen y nos escuchan. Y por supuesto, en ese camino, agradecer los comentarios que esta mañana ha hecho en nuestro medio de comunicación la profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Lorena Oyarzún. Lorena, muchas gracias y que tengas un muy buen fin de semana.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.